9:10. Edwin Daniel, es Katy Perry, ¿con qué canción?
Esto se llama Teenage Dream.
Es un tema musical de Katy Perry, esta artista que es noticia en Asia porque le negaron la entrada a China y no podrá participar en el Victoria's Secret Fashion Show que se realiza allí en ese país. Resulta que, según informaciones de prensa de algunos diarios de ese país, a Katy Perry le habrían negado la visa porque ella hace un año estuvo en un concierto en un territorio que se llama Taipei, y ella allí, en ese concierto, lució una prenda con girasoles, y los girasoles están asociados a la al aire independentista que Taipei sostiene sobre la República Popular de China. Por supuesto, al gobierno chino eso no le gustó, y aparentemente Katy Perry no estaría en este Victoria's Secret Fashion Show que se realiza en ese país, uno de los eventos de moda, de lencería más importantes del mundo, que también se realiza en Asia. Para que vea que el problema de visado no solo le ocurre a los colombianos, ni le ocurre a los venezolanos. Gente que está en este momento atravesando situaciones difíciles, gente que atraviesa, que vive el dolor producto de el deseo de algunas personas que aparentemente no les interesa conocer sus súplicas, sus deseos de resolución de los conflictos y de poner fin precisamente a todo ese drama que no solo viven los venezolanos, también los colombianos, y que algunos colombianos compartimos con nuestros hermanos venezolanos, quienes aparentemente no la están pasando bien. O al menos eso es lo que nos indica hoy una columna de opinión que nos comparte Elda Martínez en este espacio de opinión en medio del trancón. Elda, buenos días.
Muy buenos días para todos. En efecto, escogí un texto que fue publicado la semana pasada por el periódico El Espectador en la sección 2020, que, como sabemos, está dedicada como a mirar el conflicto y el momento que vive Colombia de una manera distinta. En esta ocasión, como bien lo dice Jorge Mario, es un texto escrito por Charlie Enspansky que se titula La tragedia que a nadie le importa, y que cobra vigencia por lo que estaba diciendo Jorge, pero también porque una de las noticias de este fin de semana fue la escapada de Antonio Ledezma de Venezuela, de Caracas. Y esto pues es una noticia que se ha celebrado de muchas maneras, que también generó el pronunciamiento del presidente Maduro, que Ledezma dice que la crisis de Venezuela es mucho más intensa que lo que podemos saber ahora, y nosotros los colombianos de alguna manera la percibimos porque son muchos los compatriotas que están en Colombia de distintas formas, y así como hay quien los acoge, hay quien los rechaza, los macartiza, y según leemos en la columna de Enspansky, pues están siendo también objeto de vejámenes, de trata de personas, de este tipo de cosas que a muchos se nos olvidan, porque lo que más tenemos presente es el gobierno Maduro, que es el gobierno que se critica con tanto énfasis y tantos argumentos, y nos olvidamos de esa migración de personas de ese país hacia el nuestro.
¿En qué lugar estará Ledezma?
En Madrid.
¿En Madrid?
Sí, sí. Fue recibido por el presidente español. Uh-huh. Se va a quedar allá. Ayer lo pasaron por televisión también en varios momentos. Él está en Madrid y está haciendo entrevistas por el mundo entero. A Colombia le ha dado varias, a distintos medios de comunicación, y una de esas fue precisamente que el pronunciamiento de Maduro no fue más enfático porque la situación interna en ese país es realmente grave, pero él no quiere aceptar que así es.
Es una olla de presión. ¿Sí?
Es impresionante lo que pasa en Venezuela ahorita.
Y ahora tiene una tensión mayor producto de la crisis que fue alertada por esa agencia que se encarga de emitir alertas sobre economía de países, que es Standard Poor's, que dijo que Venezuela no ha podido renegociar todas sus deudas, y los acreedores, es decir, las personas a las que les debe el país, ya se están poniendo molestos con Maduro porque les han dado mucha vuelta a los pagos que Venezuela tiene que hacer. Y pues como no hay, aparentemente no está el dinero para pagar esas deudas, pues la presión internacional ahora se hace mayor, porque no solo son los gobiernos, sino son compañías privadas con mucha fuerza, con músculo financiero, con poder, las que empiezan a meterle presión al gobierno de Nicolás Maduro. Sin duda, la situación de Ledesma, un venezolano exiliado ahora en España y que hará una correría por diferentes países en el mundo, no es la misma de la de otros centenares de personas que están aquí en nuestro país y quizás en otras naciones de Sudamérica y del mundo. Ledesma es un ciudadano de carácter político que tiene una relevancia importante y seguramente no la pasará tan mal como la pasan miles de personas que están radicadas en nuestro país.
Por supuesto, además pues el tipo tiene billete, él llegó a España y enseguida fue recibido por el presidente español. Uh-huh. Es muy diferente de la gente que uno se encuentra en un sitio donde voy a comer espaguetis. Hay un chico venezolano que atiende ahí, o los que uno se encuentra en el Transmilenio. Uh-huh.
Los de aquí del puente peatonal de Macro, que venden arepas venezolanas.
Ajá, y lo que cuenta Spansky en su columna, Karen.
Sí, es que este tema, el DAE de Venezuela, tiene tela por cortar muchísima en el nivel político, económico, pero la columna de hoy siento que se refiere más a esa parte humana de los colombianos, cómo acogen a los venezolanos, que no en todos los casos es de buena manera, más que todo allí en la frontera, porque es una situación que se sale de control. Colombia históricamente ha sido un país de origen, es decir, que de Colombia migran muchas personas, también de tránsito migratorio y ahora de destino. Habíamos visto la migración, la cara de la migración, pues cuando nuestros compatriotas se van a otros países, que no son pocos, y también pues cuando atraviesan el país. Pero esta situación de Venezuela nos está poniendo de frente con la migración y cómo vamos a actuar respecto a eso, porque es que no son solo las ciudades fronterizas, sino es un tema que nos ha tocado a todos, incluso acá en el interior Bogotá, se vive mucho en los barrios, que es un tema de convivencia, cómo vamos a convivir con personas que, como lo dice en la columna, creemos que son del todo, la palabra, pobres o maleducados, pero realmente si uno se pone a entablar un diálogo con muchos de ellos, son personas, como decía también Jorge Mario, como nosotros, que tenían su profesión, su estudio, su trabajo, y en vista de estas condiciones tan, tan difíciles, han tenido que emigrar.
Así es. Voy a leer algunos apartes de la columna de Spansky. Él cuenta que conoció a dos campesinos venezolanos y los llama Mari y José. Y cuenta todas las dificultades que se presentaron en su cotidianidad y sigue en un siguiente párrafo. ¿A quién le importa esta tragedia? Parece que a nadie, me responde el silencio. 2 días sin comer, sin bañarse y lo más duro, Sofía, la niña más grande, soñando con los regalos de Navidad que el niño a quien le enseñaron que se llama Dios debe traerle. ¿A quién le importa si a José, un ex trabajador de la entonces gigante DAPSA, no sé si está bien pronunciado, es PDBSA, se le acabó la suela de los zapatos y tiene que caminar con los pies ampollados? A nadie, me dice de nuevo el silencio. No tienen documentos, pero sí son importantes para el mercado de tratas de mujeres que ya le preguntaron por Sofía, o para que cuiden una finca de café, aunque de sueldo solo les ofrezcan el techo y la comida que puedan sembrar en el campo, o para que Mari limpie todo un día el destacamento de policías por 10,000 pesos colombianos. Sí, no todo está tan mal. Sí, son importantes, hay oportunidades. Y sobre esto también recordaba yo hace unos días que, digamos hace 3 meses, lo que decían todos los grupos de políticos era que estábamos en el castrochavismo y que no teníamos que ocuparnos de evitarlo. cuando empezaron a contratar a estas personas en condiciones aún más desfavorables que las de los colombianos, se les acabó el cuentico y el miedo y empezaron a aprovechar la situación.
Así es. Pues yo quiero mencionar algo, que es en cuanto a lo de a los trabajadores, a los venezolanos que han venido acá a radicar aquí en la ciudad, y muchos de ellos, digamos, trabajaron allá como tatuadores o como tenían su profesión allá en Venezuela y vinieron acá, y muchos colombianos, pues digamos que son una población que se aprovechan de eso, entonces cobran, les pagan muy poquito. Y como no conocen, digamos, el cambio de moneda y cómo se trabaja aquí en Colombia, entonces muchos se aprovechan de eso y pues los venezolanos se ven muy afectados en cuanto a eso y, digamos, les falta de oportunidades, hay empleos también, digamos, ofrecen, dan ofertas de empleo y dicen no venezolanos. Entonces son como una manera de discriminación en cuanto a eso y no permiten que, bueno, cualquier persona puede estar en la misma situación y que Colombia no está también tan diferente, tan distinto a lo que está en Venezuela y no vamos a convertirnos tampoco en casos chavistas. Pero también tener en cuenta que acá también hay problemas graves y que nosotros no somos los reyes aquí ni que estamos también tan mal como ellos.
Además que el hecho de estar ilegales en el país también conlleva todo eso que dice Catalina, que les paguen sueldos irrisorios, medio mínimo o 10,000 pesos por día haciendo lo de dos o tres trabajadores colombianos. Es triste ver eso.
Pero lo que es más triste es la ausencia de una política que respalde la migración, ¿sí? Y que abrace, cobije a estas personas que están llegando a Colombia, ¿sí? Nosotros somos uno de los países en Sudamérica que más colombianos tenemos fuera de nuestro país. Cerca de 4 millones de colombianos viven fuera de Colombia. Y en muchos lugares nos han recibido muy bien. En otros no nos han recibido bien, pero finalmente allí estamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos colombianos que señalan a los venezolanos? Que desafortunadamente son ciudadanos que no han tenido la oportunidad de salir de Colombia, que no saben, que no han entendido la dimensión de la migración.
O que han tenido todas las comodidades.
La migración interna, ni siquiera se han dado cuenta que aquí en Colombia hemos tenido migrantes internos, gente que ha salido de sus territorios y que también los han señalado, los han discriminado. Y también no se han dado cuenta que allá afuera nos señalan, nos discriminan, ¿sí? Este es un tema de orden mundial, pero que hay una respuesta de las naciones para evitar que eso se dé de manera discriminatoria. Y es más, en ciudades como Washington hay unas políticas de ciudad, de distrito, que dan unos beneficios a los ciudadanos que vienen desde otras latitudes y que llegan en condiciones vulnerables. Entonces, eso es lo más triste, que en este momento nuestro gobierno, la gente que toma las decisiones en nuestro país, no ha construido una política que respalde a estos ciudadanos, seres humanos como ellos y como nosotros, que merecen un trato digno. Y que si Colombia no aprovecha esta oportunidad de potenciar, de capitalizar todas esas inteligencias, todos esos talentos de los venezolanos, estamos dejando pasar una oportunidad importante, porque nuestra nación le cerró las fronteras a miles de personas que venían de Europa antes de la década del 40, antes de la década del 50. Presidentes que decidieron no abrirle la puerta a mucha gente, y eso es perder oportunidades. Porque si las naciones se hacen grandes, no se hacen necesariamente grandes con los que están allí, sino con los que vienen con ideas, con talentos desde otros lugares.
Mire,
por
Estados
eso
Unidos.
Estados Unidos es tan grande. ¿Sí?
¿Por los migrantes?
Porque son los inmigrantes los que le han dado todo ese potencial a esa nación.
Pero Jorge Mario, con respecto a lo que usted dice, perdón que lo interrumpa, si el Estado no ha podido darle un trato digno a los mismos colombianos, ¿cómo se lo va a poder ofrecer a los migrantes?
Es cierto.
Es cierto.
Sí.
Pues digamos que también ahí yo encontré, hay unas propuestas en cuanto a representantes por los colombianos en el exterior, una representante que se llama Ana Paola Gudelo, y al comienzo de noviembre una audiencia pública de la ley de migración, y las dos propuestas es una tarjeta de movilidad fronteriza y la expedición de una cédula de extranjería como un permiso especial de permanencia. Entonces digamos que hay propuestas para reforzar la política pública de migración acá en Colombia, que digamos que políticos, ya representantes en el Congreso, están tratando pues de impulsar para que podamos mejorar todo eso, también lo que sale el impuesto de timbre y todos los digamos mecanismos, todo lo que es en cuanto a las maneras de extranjerismo acá en Colombia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Jorge Mario de ubicar esta migración desde una perspectiva teórica, porque no es del todo negativa la migración laboral, porque es una migración forzada, digamos, ellos no están voluntariamente migrando de su país, hay que tenerlo claro que es una migración forzada debido a las, bueno, a la crisis económica que se vive, y la migración contribuye importante al desarrollo económico del país receptor, de en este caso Colombia, y sí hace falta una política, pero no solo en el papel, sino que realmente se esté aplique. Trabajando y se aplique, como lo mencionaba la profesora Elda citando en la columna, de cómo están laboralmente las condiciones, porque también cómo el colombiano va a tratar a esas personas es muy importante.
Pero hay una cosa que yo pondría como colofón de este comentario, y es que tanto colombianos como venezolanos, los pueblos, los que no gobernamos, los que no tenemos poder, los que somos del común y silvestre y sufrimos de todas estas inequidades que propician los gobiernos, tenemos que seguir pensando en cuál es nuestra participación en esta situación. Y para el caso colombiano, porque es cierto, los colombianos están mal, hay que recibirlos bien, pero los colombianos tampoco tienen el suficiente sueldo. En fin, esto es una cosa que tiene que llegar directamente arriba, y para el caso nuestro lo importante es seguir pensando a quienes vamos a elegir para que marquen esas rutas que tantas veces criticamos con argumentos sólidos, pero que se siguen dando de manera cotidiana.
Son las 9:27 minutos. Gracias, Elda.
Con gusto.
Ya volvemos. Estamos en medio del trancón.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Sí. ¿Que no podría ser profesional? Pues sí. ¿Que mis sueños eran demasiado ambiciosos? Sí. Claro que sí.
Pero sí, muchos colombianos no botarían su plata en un pedazo de pastel.
Pero hay gente que sí lo hace. Pues resulta que hace pocos días subastaron un trozo de pastel de la boda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Melania. Este pedazo de pastel fue vendido por nada más y nada menos que $2,240. Esto a un comprador anónimo en la ciudad de Los Ángeles. El pastel fue de la boda del año 2005 del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando se casó con Melania. $2,240.
Nada más de algo, poco más, poco menos de 6,700,000, 6,900,000 pesos.
Pues bastante. Este pastel.
Un pedazo de pastel, claro.
De chocolate. Y es un pedazo, o sea, no es el pastel, es un pedazo. El pastel de chocolate y trufa, que en su momento estaba coronado por una rosa glaseada, fue el regalo de los recién casados, recordemos, en el año 2005, para que los invitados de la boda pudieran degustarlo en casa. Pero, ¿qué pasó? O sea, se conservó el pastel luego de 12 años. Pero la mayoría de personas que obtuvieron ese trozo de pastel en la celebración no pudieron comérselo porque para sostener el enorme pastel tuvieron que sostenerlo con unos alambres, y eso dificultó un poco comer el pastel en ese momento. La tarta nupcial del ahora presidente Donald Trump en su momento de 7 pisos y valorada en $50,000. Como les digo, no se pudo comer debido a tanto alambre que usaron para mantenerlo en pie.
Un pastel excéntrico también, y que tiene su último pedazo en las manos de alguien, no se sabe quién, pero alguien que sí gastó cerca de 7 millones de
pero
pesos.
Pero no, ¿para qué querrá eso? Digamos, es como para tener el título de que lo tiene.
Sí, o porque ni siquiera se lo puede comer.
Sí. Exacto, no, ya después de 12 años.
No, además viniendo de donde viene, de Donald Trump, ¿sí? Lo que me hace pensar es que sí debo guardar algunos objetos, porque no sé si el día de mañana yo sea famoso y alguien pueda hacerse rico a través de mí.
Pero
unos cucos, una prenda de vestir, ¿sí?
Pero es que uno dijera, bueno, un óleo, una pintura, una vasija, algo que, bueno, uno puede lucir y tener que como permanece ese lujo en casa. pero un pedazo de pastel, tanto dinero, no sé. Le compraría ese pastel a Buddy Balastro, el pastelero.
A Buddy Balastro. Buddy Balastro, quien es uno de los pasteleros más
famosos.
Sí. ¿De dónde es él?
Él es de New Jersey.
De New Jersey.
Y la familia es de Italia. Es que yo me he visto los programas, es muy chévere. Él está pensando en abrir franquicias acá, en una Cali, en Medellín, en Bogotá.
¿Y dónde presentan sus capítulos? ¿En TLC?
En Home and Hell.
Bueno,
en TLC también.
Bueno, pues ya que estamos en Estados Unidos, y Estados Unidos siempre emite noticias, hay una noticia del mundo de los asesinos en serie. Se confirmó esta mañana que murió anoche, o en las últimas horas, no estoy seguro si anoche, porque en realidad tuve una confusión al momento de leer la noticia. Pero sí sé que en las últimas horas murió uno de los asesinos más famosos de los Estados Unidos. Estamos hablando de Charles Manson, quien configuró una secta, y esa secta más tarde asesinó a un grupo de 6 personas en 2 sangrientas matanzas, así fue titulado precisamente por la BBC, que reconoció a través de una publicación la muerte de este hombre, quien asesinó intelectualmente, porque fue autor intelectual, de la muerte de una de las actrices más famosas en los Estados Unidos. Estamos hablando de la actriz Sharon Tate. Ella era la esposa de Roman Polanski, otro famoso y aclamado director de cine, y pues Charles Manson nunca participó físicamente de la muerte de esta ni de ninguna de las otras 5 personas, pero sí fue el autor intelectual. Y anoche finalmente se conoció la muerte de este hombre, de un asesino en serie que fue condenado a cadena perpetua. No recuerdo en ese momento cuántos años tenía Charles Manson, pero dicen que en los años que pagó prisión, ¿sí?, nunca mostró una actitud de arrepentimiento, nunca se mostró dispuesto a pedir perdón por los crímenes que cometió. De hecho, hasta los últimos días de su vida, Charles Manson demostró una actitud de violencia, siempre se vio envuelto en temas polémicos en la cárcel, en temas de violencia física, y de hecho también fue una de las víctimas de violencia física en la cárcel. Hace algunos años Charles Manson fue víctima de una persona que le prendió candela. Y por eso Charles Manson quedó calvo, ¿sí? Y así estuvo hasta los últimos días de su vida. Murió en un centro clínico de los Estados Unidos, y se confirma la muerte de este hombre que ha sido inspirador para analizar el tema del cerebro de temas psicológicos cuando se habla de asesinos como este, uno de los asesinos más sangrientos de los Estados Unidos.
También, Jorge Mario, la noticia se da justo en este mes de noviembre, donde ha sonado y se ha dicho que ya se tienen algunos actores confirmados para la película de Quentin Tarantino, que también será acerca de la vida de este norteamericano, que pues famoso por sus múltiples asesinatos. La noticia es que Quentin Tarantino asegura que está buscando a Leonardo DiCaprio para que interprete a Charles Manson, y entre las actrices más sonadas para
acompañarlo
es Margot Robbie.
No, ¿quién es ella?
Ella es Margot Robbie, la de Harley Quinn.
De 83 años murió este Charles señor Manson. Charles Manson. Margot Robbie. Actriz australiana, pero no la recuerdo en ninguna película.
Ella es Harley Quinn.
Pero es que, a ver,
La de Escuadrón Suicida.
Eso. La que todo el mundo se disfrazó en
31. Ya recuerdo, sí. Pero la recuerdo por otra película. La Leyenda de Tarzán. La recuerdo también en El Lobo de Wall Street, también tuvo una participación.
Ciudades de Papel, ella también protagonizó la de Ciudades de
en
Papel.
En Focus.
O sea que podría estar ella junto a Leonardo DiCaprio para dar vida a este hombre.
Exactamente.
Sí. Bueno, Leonardo DiCaprio es un gran actor, se le ha visto en papeles también crueles, rudos. Seguramente lo podría hacer, si así lo decide la productora, que realizará la película sobre este hombre conocido como Charles Manson. Tenía en la frente las svásticas, que se llama, la del el símbolo de los nazis, ¿sí? Tenía en la frente este hombre, Charles Manson, una figura similar a la que utilizaban los nazis en su época de terror, de odio, allí en Alemania. Las 18 minutos en la mañana, un tema más que se nos quede por fuera. ¿Algún tema más?
Sí, felicitar a todos los psicólogos que nos están escuchando, porque hoy en Colombia se celebra el Día Nacional de Psicólogo, para nuestros compañeros de Uniminuto y para todos aquellos que estudian y por supuesto ya son psicólogos, un saludo muy especial en su día.
Muy bien, son las 10 de la mañana, 9 minutos. Hay noticias también desde la orilla antioqueña, sigue la tragedia de las familias y el drama de las familias producto de la tragedia de un bus tipo escalera, tipo Chiva, que cayó. De momento deja 14 muertos y el resto son heridos, personas que se desplazaban ayer domingo en Sabana Larga. 14 muertos y 35 heridos registra a esta hora, registran las autoridades del departamento de Antioquia, personas que viajaban en ese bus tipo escalera allí, en el departamento antioqueño. A las 19 minutos también les contamos que el aeropuerto El Dorado ya está en completa operación y también les decimos que mañana nos encontramos a las 8 aquí en medio del trancón. Decidamos con qué canción nos queremos ir. ¿Con qué tema se quisieran ir?
¿Con cuál tenemos ahí Edwin en Esther?
Pues dejemos La Paloma de Totó la Mompocina, sí, un tema musical, chévere. Un tema musical que se estrena, es música colombiana, lo hace Totó la Mompocina junto a Hugo Candelario, nuevo tema musical de Sabor a Colombia.